7:05. Agradezco al señor Contralor La Espera ahí en línea. Muchas gracias por atendernos. Doctor Carlos Mario Zuluaga, tenga usted muy buenos días.
Muy buenos días, Jorge. Un saludo muy especial para ti, para todo el equipo de trabajo y para toda la amable audiencia que a esta hora nos escucha.
Señor Contralor, hemos estado conociendo las indagaciones que ha hecho la Contraloría con respecto al caso de los carrotanques en La Guajira. ¿Cuál es el paso a seguir con los hallazgos detectados en el escándalo de los carrotanques allá en el norte de Colombia?
Bueno, evidentemente esta fue una investigación que ocupó todo el esfuerzo de la Contraloría. En 3 semanas logramos tener un resultado preliminar que condujo a unas conclusiones graves. La primera de ellas es que efectivamente las empresas que participaron en esta convocatoria directa y privada que hizo la Unidad de Gestión del Riesgo están relacionadas entre sí, en el sentido de que 2 de las empresas las representan una pareja y en la tercera empresa, que es la que termina ganando esta convocatoria o esta contratación, le paga la Seguridad Social al el representante legal una de las otras 2 empresas, lo que significa que se constituye una situación denominada como colisión empresarial, que evidentemente con los otros hechos hace mucho más grave la situación. La convocatoria fue hecha a las 11 de la mañana y a las 2 horas fueron recibidas en intervalos de 10 minutos las 3 propuestas de las empresas, lo que significa de que efectivamente toda la cotización estaba elaborada con anticipación y a la empresa que se le otorga este contrato de 40.000 millones de pesos tiene una capacidad contractual de 206 millones de pesos. Es decir, que además de las 3 empresas, esta era la que menos capacidad tenía de responderle al Estado y a los ciudadanos por el servicio o por el bien que se estaba contratando. La propuesta que presentó la empresa que ganó esta contratación estableció que no necesitaba anticipo para ejecutar el contrato. Sin embargo, a las 5 de la tarde, que el mismo día que se adjudica la contratación, a esta empresa se le autoriza en la minuta del contrato el pago anticipado del 80% del valor del contrato, que posteriormente fue modificado por un otro sí, disminuyendo en un porcentaje ese anticipo del 80%. Estos hechos, en materia de delitos, tienen que ser investigados por la Fiscalía General de la Nación. La conclusión preliminar de la Contraloría es que los sobrecostos que tuvo esta contratación están por el orden de los 7.600 millones de pesos. Nosotros hemos ordenado 3 cosas. La primera, un proceso de responsabilidad fiscal que desde ayer está en trámite, que incluye el embargo de bienes a todos los participantes responsables, gestores fiscales directos e indirectos de este contrato. Lo segundo, hemos declarado de alto impacto nacional esta situación en la Unidad de Gestión del Riesgo con el fin de que podamos revisar la vigencia de los últimos 4 años de la unidad en la medida que a juicio de la Contraloría existen graves hechos irregulares, no ahora, sino que vienen sucediendo con carteles de contratación y de manejos irregulares en la administración de más de 1 billón de pesos anuales bajo la modalidad de contratación directa que se hace en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Y lo tercero que hemos creado es un grupo especial de lucha contra la corrupción que viene funcionando en la Unidad de Delitos Especiales contra la Corrupción que maneja la Contraloría, con el ánimo de que esto se pueda atender como lo hicimos el año pasado con la Aerocivil, época en la que concluimos con esta entidad, por ejemplo, hallazgos por valor de 90.000 millones de pesos en riesgo o en hallazgos fiscales durante la auditoría.
Sí, óigame, señor Contralor, el propio presidente Petro admitió que la Unidad Nacional del Riesgo no puede seguir siendo una cueva de corrupción. Y el mismo director de la Unidad Nacional del Riesgo, el señor Carrillo, dice que hay mucha corrupción al interior de la Unidad Nacional del Riesgo. ¿Usted va a compulsar copia a la Fiscalía, a la Procuraduría por todos estos hallazgos?
Ya lo hicimos el día de ayer. Nosotros hemos venido conversando. Ayer conversé con el nuevo director de la unidad que me llamó telefónicamente y le pedí que nos viéramos hoy en la oficina con el único propósito de que podamos tener colaboración en el suministro de la información. Tenemos una denuncia que habla de un contrato para la digitalización de los archivos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, archivos que contienen también gran parte del material que soporta la contratación, y al parecer lo que reposa en la denuncia es que estos materiales se entregaron en el marco de un contrato para digitalizar el contrato asiniestrado, no se ejecutó exitosamente, y parece que se han extraviado una cantidad de archivos y de materiales físicos, de expedientes físicos de la contratación, cosa que dificultará un poco la ejecución de la auditoría, pero tenemos la capacidad de rescatar la información que reposa en la fiducia, por ejemplo, que es donde se administran todas las contrataciones y las órdenes de pago que realiza la Unidad para la Gestión del Riesgo. Lo que sí tienen que tener los colombianos claro es que la Contraloría, así como hizo esta auditoría, en 3 semanas y logramos retraer en el tiempo todos los hechos, vamos a hacer lo mismo con toda la contratación. Tenemos entendido que mandos medios de la unidad también vienen operando en algunos casos como operadores jurídicos en función de contratistas que han venido llevando durante muchos años varias de las operaciones que realiza la unidad en diferentes zonas del país, y esto lo vamos a cruzar con una malla de contratación donde vamos a evidenciar la concentración de contratación no solamente de personas jurídicas, sino de personas naturales que se han turnado en la conformación de sociedades para tener o coartar la contratación de esta unidad en varias zonas del país.
¿Qué bienes fueron embargados al exdirector de la Unidad de Gestión del Riesgo? ¿Le encontraron algo? Porque el periódico El Tiempo, por ejemplo, publicó una casa que habría comprado el señor Olmedo precisamente en la época en que se investigaba el asunto del sobrecosto de los carrotanques.
Pues nosotros, Jorge, tendrá que por avias data y por reserva tenemos alguna discrecional en el manejo de cierta información, pero apenas empezamos desde el día de ayer, porque fue revelado el informe el día lunes, como paso siguiente la búsqueda de estos bienes. Nosotros a través de la UNCOPI, que es la Unidad Nacional de Información y de Búsqueda de Bienes, y de la DIARI, hemos empezado a hacer el levantamiento de esa información. Esas diligencias administrativas tienen apenas curso durante esta semana, pero deben hacerse efectivas en los siguientes días, situación que concluirá por establecerse finalmente la semana entrante.
Oiga, le cambio el tema. ¿Cómo va avanzado el proceso por la pérdida de los recursos girados por la Alcaldía de Barranquilla para la organización de los Juegos Panamericanos 2027? Sobre todo teniendo en cuenta que ya se conoce quién hará los Juegos Panamericanos en el 2027, que será la capital peruana, Lima.
Nosotros tenemos, como lo anunciamos, una indagación preliminar en curso, la cual ha tomado ya versiones libres a los implicados vinculados a la indagación preliminar. Funcionarios de la Alcaldía de Barranquilla, del Ministerio del Deporte. Creemos que esta indagación preliminar, como lo ordenan los tiempos, debe finalizar en el mes de abril, y la apertura del proceso de responsabilidad fiscal ya es inminente, porque hay una pérdida de recursos, son más de 2 millones de dólares que se han girado, sí. 2.5 millones de dólares. Y evidentemente estos recursos se perdieron porque no se cumplió el objeto de ese contrato, ni mucho menos se ha ejecutado los juegos. Situación que tiene dos caminos: o la recuperación de los recursos vía reclamaciones judiciales o demandas que adelante directamente la alcaldía, o la devolución voluntaria, que por cumplimiento de una de las cláusulas vemos complejo que Panam Sport regrese los recursos al distrito de Barranquilla. Las declaraciones o las versiones entregadas por los funcionarios en el marco de la indagación preliminar lo que establecen es información para que la Contraloría determine quién presuntamente tiene la responsabilidad directa para generar el incumplimiento del contrato.
Óigame, señor Contralor, ¿qué tipo de respuesta han recibido ustedes del Ministerio de Hacienda tras lanzar la función de advertencia por el decreto de liquidación del presupuesto nacional, que de acuerdo con la Contraloría resolvió la problemática parcialmente?
El Ministerio de Hacienda ha venido atendiendo varias de las observaciones que se han hecho en las funciones de advertencia. Nosotros hemos hecho un seguimiento demasiado estricto a esta situación. El decreto 1313, que modifica el decreto 1068 del 2015, que tiene la finalidad, digamos, de hacer modificaciones de los proyectos de inversión de la rama ejecutiva, sean informadas al presidente, fue modificado. y el registro del CIF lo pueden hacer hasta el 31 de diciembre de cada año que se aprueben estos presupuestos. Nosotros eso, como no lo hemos tenido claro en virtud de la función de advertencia, le hemos solicitado el día viernes al Ministerio de Hacienda que por favor nos explique cómo harán el registro de estos dos hechos en el presupuesto general de la Nación. Si bien es cierto, los decretos que ha venido expidiendo el Ministerio corrigen parte de la forma que ha advertido irregularidades la Contraloría, para nosotros como órgano de control todavía no es suficiente las claridades de la administración de los gastos que están en rubros o en presupuestos globales que de alguna manera siguen comprometiendo la discrecionalidad en la administración del presupuesto en función del gobierno nacional.
Doctor Carlos Mario, una pregunta en el plano ya local, regional. ¿Cuáles son los casos de prioridad que tiene la Contraloría en este momento en el Departamento del Atlántico? ¿En qué se ha avanzado y qué tipo de medidas tienen proyectadas?
Pues nosotros seguimos teniendo como prioridad todo el asunto de la reconstrucción de Piojo, que ustedes entenderán que fue una de las razones por las cuales también tuvimos bastantes llamados de atención a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo en cabeza del señor Olmedo López, porque apenas se ha comprado un predio. Tenemos un inventario de varias PETAR en el departamento, incluida la de Piojo. Tenemos varios temas incluidos en Compromiso Colombia por proyectos que están en estado crítico, como la canalización de arroyos en mi municipio, en Sabana Larga, la construcción de la plaza principal, que tiene todavía dificultades en el cierre. Tenemos varios proyectos de agua potable y saneamiento básico que están en seguimiento también de la Contraloría. Mire, nosotros tenemos en el Departamento del Atlántico no menos de 700 mil millones de pesos en seguimiento a inversiones en proyectos grandes. No significa que todos estén siniestrados, pero son seguimientos que tenemos, porque imagínese lo que significaría que estando yo de contralor en mi departamento todos los proyectos fracasen y luego cuando regrese a mi departamento aparezca que no hicimos nada por rescatar o recuperar todas las obras que van a ofrecerle bienestar a los atlanticenses.
700 mil millones de pesos. Y hay de los denominados elefantes blancos, me imagino.
Tenemos elefantes blancos, proyectos críticos, obras inconclusas. Tenemos lo del museo, tenemos obras. Es decir, hay muchas inversiones que se están haciendo que pueden ir con un periodo de retraso. Y yo lo que he ordenado a los equipos de la Contraloría es que vinculemos inmediatamente por las alertas que nos ha ido generando nuestra oficina de la Diari todos esos proyectos en seguimientos especiales, de tal manera que podamos revisar oportunamente con las alertas la mejora en la ejecución de los proyectos que están hoy en todo el Departamento del Atlántico. Tenemos, por ejemplo, el más grande de todo en seguimiento del Canal del Dique, es una inversión de 2 billones de pesos, donde hemos estado advirtiendo al Ministerio de Medio Ambiente que es impreciso que se pueda solicitar una licencia ambiental justo en un momento en el que el proyecto se encuentra en etapa de ejecución. Recuerden ustedes que la ANI había adjudicado este contrato por valor de más de 2 billones de pesos. Las obras del sur del Departamento del Atlántico, que además benefician a otros departamentos, no solamente los que están directamente relacionados a los linderos del Canal del Dique, sino también a los que por sedimentaciones del río o el manejo de la cuenca hidrográfica le han producido unas alteraciones en sus ecosistemas. Es un proyecto necesario. Este proyecto del Canal del Dique nació después de la inundación del año 2010-2011 en el Departamento del Atlántico, y es absurdo que después de 8 años de estructuración de un proyecto donde el Fondo de Adaptación y otras entidades han participado, donde se ha tenido que surtir además y acoger la sentencia de la propia JEC, que ordenó hacer una búsqueda y rescate de los cuerpos que pudieran estar por producto de la violencia en la zona del Canal del Dique, que se han acatado, ahora aparezca ya en la etapa de ejecución un requisito adicional, que es el otorgamiento de una licencia, que implica no solamente más tiempo, sino la elaboración de consultas. Eso retrasa por lo menos en un año el proyecto. ¿Y qué pasa en un año de retraso de un proyecto de 2 billones de pesos? Que se genera un desequilibrio económico. Ese desequilibrio económico va en contravía de la eficiente uso de los recursos públicos. Nosotros como Contraloría hemos advertido de los riesgos y de los costos que esto está significando para el Estado. Ahora imagínense que este contrato siniestre, el contratista pedirá por desequilibrio económico reclamaciones al Estado, y pueda que terminemos pagándole en una demanda a un contratista unos recursos y el proyecto no se ejecute. Y eso sería lamentable para la posibilidad de mejorar sustancialmente la forma en la que se administra la cuenca hidrográfica del río en toda la zona del sur del departamento del Atlántico.
Me dicen, doctor Carlos Mario, que ese retraso no será de un año, sino de 2 o 3. El asunto es bien complicado, de buena fuente. Señor Contralor, muchas gracias, muy amable por su tiempo.
Muchas gracias a ustedes y tengan un feliz día.
Bueno, son las 7 de la mañana, 20 minutos, 7:20 minutos, avanza.